Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Gracias a toda España porque hemos demostrado al mundo que somos una democracia fuerte, una democracia limpia, una gran democracia.
El pasado domingo 23 de julio se realizaron de forma anticipada las elecciones generales en España, las 16th desde la transición a la democracia y las primeras realizadas en julio. Si bien el Partido Popular conseguiría la victoria obteniendo la mayor cantidad de votos y escaños en el Congreso de los Diputados, dado el diseño del sistema parlamentario español, con sus diputados y el de sus potenciales aliados del partido Vox, no les permitiría alcanzar los 176 diputados necesarios para conformar gobierno. Por otra parte, el Partido Socialista Obrero Español, también conocido como PSOE, si bien ha perdido la mayoría de los votos y sumando solo 2 escaños más que las elecciones pasadas de noviembre del 2019, quedan en una segunda posición en la que pudieran conformar una nueva alianza de amplio espectro con otros partidos de izquierda y partidos también nacionalistas, con lo cual intentar nuevamente un gobierno de coalición como el que le ha permitido a Pedro Sánchez gobernar en los últimos años. A día de hoy, si bien se tiene claro cuáles son los ganadores y perdedores de los comicios, no queda muy claro aún quiénes gobernarán y bajo qué condiciones podrá hacerlo. En este contexto, cabe preguntarse, ¿permitirá el PSOE que el PP pueda conformar gobierno como la organización política más votada? ¿O más bien Pedro Sánchez reeditará la coalición con partidos minoritarios que en buena medida han erosionado la credibilidad del PSOE y del propio gobierno de España durante los últimos años? ¿Se repetirán las elecciones antes que culmine el 2023? Lo que sí está claro es que estos 3 escenarios auguran incertidumbre, ingobernabilidad y mayores niveles de toxicidad política dentro y fuera del Parlamento español.
A solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el juzgado séptimo de instancia penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla.
Por otra parte, finalizando la semana, se conoció que la candidata presidencial Sandra Torres fue recibida en el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el marco de cuestionamientos y justificadas preocupaciones sobre el accidentado proceso electoral que se desarrolla en Guatemala. Si bien el motivo principal de la visita es generar confianza a la comunidad internacional de cara a la segunda vuelta prevista para el 20 de agosto, Sandra Torres no desaprovechó la oportunidad de instar a su adversario, Bernardo Arévalo, de aclarar las acusaciones de corrupción en el proceso de inscripción de su partido, Semilla. Tal como lo hemos analizado en ediciones anteriores de Mirada Semanal, las del 2023 han sido unas elecciones repletas de irregularidades e intervenciones judiciales desde su convocatoria hasta el momento presente, siendo la más reciente la suspensión de la personalidad jurídica del partido de Arévalo justamente después de la primera vuelta y en medio de una campaña en curso. Ante estas tensas circunstancias, cabría preguntarnos, ¿finalmente los llamados de la comunidad internacional permitirán un desarrollo normal de la segunda vuelta y el respeto sobre todo del mandato popular? Y ante tanta incertidumbre, ¿cuál será el papel que pudiera jugar la administración Biden ante una escalada de la conflictividad política en Guatemala? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Estados Unidos, y hoy es domingo 30 de julio de 2023. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y como todos los domingos pues vamos a hacer un ejercicio de revisión analítica de lo ocurrido esta semana. Algunas de estas cosas son temas que, sobre los cuales volvemos y que de alguna manera hemos dado cuenta en este programa a pesar de que hay muchos elementos que a veces se nos escapan en la actualidad. Sin embargo, creo que la gran noticia, y claro, para empezar, hay que hacer un esfuerzo de evaluación y de balance de lo ocurrido en España. El pasado domingo se presentaron unas elecciones en una fecha, digamos, en la cual los propios españoles no estaban muy acostumbrados, en pleno verano, con mucha gente la ha pillado fuera de casa, creo que incluso hasta el propio Manolo ha tenido que ver los toros desde la barrera, desde este lado del charco. Sin embargo, pues evidentemente hay muchísimas cosas que me gustaría, sobre todo considerando que tenemos el lujo de tener a Manolo entre nosotros para que nos comente, y sobre todo no tan solo como politólogo español, sino también por su condición de maestro, nos ayude a entender un poco, sobre todo en el ámbito latinoamericano, que no estamos tan familiarizados en ver que el que gane no tenga posibilidades de no gobernar. O peor aún, que haya necesidad de tener que repetirse las elecciones se planteaba ese escenario considerando que la victoria del Partido Popular es una victoria sólida, sobre todo considerando el desempeño electoral de los últimos años. En ese sentido, y como arranque, Manolo, ¿cómo entender los resultados de estas elecciones y sobre todo qué pudiéramos esperar en términos de escenario? Sé que es muy difícil, por supuesto, tanto para el PSOE como para el PP, pero me gustaría un poco tu valoración de contexto sobre lo ocurrido.
Bueno, mira, Xavi, lo primero, subrayar dos cosas que has dicho. Las elecciones han tenido una alta participación. Se ha votado por encima del 70%. Esto está en la, digamos, más o menos en la media alta de la tradición española. Y eso a pesar de que se han celebrado en periodo vacacional, en el penúltimo domingo de julio, pero que no, esto no ha tenido efecto, ¿no? La gente ha usado masivamente el voto por correo, que ha funcionado bastante bien. Han votado más de 3 millones de personas, e incluso del voto de los españoles en el exterior, el que se llama CERA, bueno, que hay 2 millones de españoles registrados en el exterior, pues ha votado el 10%. Y eso en un ambiente además también raro de anticipo electoral, cosa que no es habitual en España. Creo que era la tercera vez en más de 40 años que se anticipaban las elecciones de esta manera. O sea, que primero entonces noticia es alta participación. Segunda noticia es la que tú has dicho, el que gana no gana. ¿Por qué es así? Bueno, porque estamos en un sistema parlamentario. Ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? En un sistema parlamentario las elecciones contribuyen a configurar un parlamento que es el que elige el gobierno. Y en ese sentido, pues claro, alguien puede tener el voto mayoritario y tener la bancada mayoritaria, pero luego no tener capacidad de configurar un gobierno de coalición. El gobierno de coalición es una práctica bastante habitual en los gobiernos, sobre todo del norte de Europa, pero era rara en España. De hecho, desde la instauración de la democracia en el 77, el primer gobierno de coalición es el que hemos tenido ahora, o sea, el que tenemos todavía, ¿no? El que salió de las elecciones del año 2019. Y ahora estamos en una situación muy parecida. El Partido Popular fue el partido más votado, tiene la bancada más votada, pero solo puede tener como socio a Vox, que, luego insistiré en ello, es el gran perdedor de las elecciones, ¿no? Es decir, que de alguna manera todo lo mucho que el PP ha subido lo ha bajado Vox. Y esto le hace al señor Feijóo, el líder del Partido Popular, le hace muy difícil conseguir esa mayoría de escaños. Está cerquita, pero no llega a esa mayoría porque no encuentra otros socios. Quizás tenga un socio muy, muy pequeño en UPN, que es un partido de la Comunidad Autónoma de Navarra, y punto, nada más. El resto de fuerzas, incluso que pueden ser fuerzas conservadoras, estoy pensando por ejemplo, en el Partido Nacionalista Vasco, no le va a apoyar. Entonces, esto genera un escenario de actual empate, ¿no? Que va a complicar el futuro. Pero también tengo anotadas tres ideas más. He dicho antes que el Partido Popular es el que gana las elecciones en términos de número de votos y de número de escaños. El escenario en términos de ganadores y perdedores es claro. El Partido Popular ha obtenido la mayor cantidad de votos y el mayor número de escaños, y que posee el número de escaños. El Partido Socialista no le ha ido mal, si lo comparamos de nuevo con los resultados de las elecciones anteriores. Es decir, ha incrementado también ambos conceptos, número de votos y número de electores. Quien ha perdido clarísimamente son dos fuerzas políticas muy distintas y además, curiosamente, muy, muy antagónicas. En primer lugar, Vox, que pierde en escaños y pierde en votos, y los nacionalistas independentistas catalanes, que tienen una severa derrota en Cataluña. Derrota que es aprovechada por el PSOE, es decir, el Partido Socialista de Cataluña es el gran vencedor de las elecciones en Cataluña. Y eso es algo extremadamente importante, pero que además complica más la vida política española, porque en el hipotético caso de que Sánchez logre una coalición de apoyo, necesita claramente del apoyo de los independentistas que
Claro.
han perdido. Y esto me lleva al último punto, es decir, lo que me preguntabas, el escenario posible. Bueno, el escenario posible me temo que es unas nuevas elecciones, probablemente a finales de año. va a ser muy complejo que ninguna de las dos fuerzas pueda obtener una mayoría suficiente para poder gobernar, e incluso obteniéndola, y sobre todo en el caso de lo que llamaríamos la izquierda, es decir, el Partido Socialista más el nuevo, este nuevo partido, esta nueva coalición que se llama Sumar, lo va a tener muy mucho más complicado que ahora. ¿Qué se saca de todo esto? ¿Qué dos enseñanzas se sacan de todo esto? Primero, estamos en una sociedad muy plural, y esa sociedad plural se corresponde con un sistema de partidos y un sistema de representación también plural, donde las mayorías no son claras, no son evidentes. Eso parece que es obvio. Y la segunda cuestión es el tema identitario, ¿no? Es decir, por un lado, como decía, el tema identitario ha sido electoralmente derrotado, pero sigue estando ahí. Y su presencia es fundamental para un nuevo gobierno o para, de alguna manera, definir una agenda política que para muchos, bueno, puede ser muy importante, pero para la gran mayoría de la gente no es importante, porque hay otro tipo de problemas que pueden ser desde pues, el desempleo, el crecimiento de la economía, el crecimiento de los salarios, la sostenibilidad de las pensiones, la seguridad social, etcétera, etcétera, que son temas absolutamente prioritarios, pero que quedan relegados a estas cuestiones de tipo identitarias. Repito, cuestiones de tipo identitarias que están representadas en Vox y en los nacionalistas catalanes, que hoy por hoy han sido derrotadas, pero siguen estando ahí.
Claro, y que evidentemente también nos genera muchísima expectación, sobre todo de cara al futuro, porque bueno, además de lo que comentas, Manolo, ciertamente también está la posibilidad de que bueno, se vuelva a configurar, como llaman en España, con cierta sorna, esa mayoría Frankenstein que muchas veces uno ve en los medios. Y que precisamente nos habla de esto, ¿no? Sobre todo considerando que muchos de estos partidos, a veces, por lo menos el caso de Bildu, el caso también de Juncker Katz, que ciertamente tienen un talante que digamos, un talante democrático bastante cuestionable, sobre todo con respecto a su perspectiva de España como integridad nacional, ¿no?
En ese sentido, recomiendo a todo el mundo un artículo de Josep María Colomer, el sábado en La Vanguardia de Barcelona. Creo que es un artículo admirable que recomiendo muchísimo su lectura.
Un gran profesor también. Así que, por supuesto...
Y por cierto, y el podcast del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca, Urnas y Democracia, dedicado a las elecciones españolas en las que intervienen Araceli Mateos y Mariano Torcal.
Buenísimo, buenísimas recomendaciones. Así que bueno, ya saben, para los escuchas de Mirada Semanal, pues ahí tienen ya dos grandes referencias. Y claro, me gustaría también tu palabra de valoración, Marisabel, sobre todo considerando cómo con el paso de los años, esa España posterior a la transición a la democracia, esa España de los Suárez, de esa España que de alguna manera veía en el otro, no un enemigo a eliminar o a extinguir, o sobre todo ese tema, esa crispación tan fuerte que hemos visto en estas últimas semanas, pareciera quedar lejos, ¿no? En la forma cómo se trataba muchas veces en esta propia campaña tan acotada en tiempo, y que de alguna manera pues nos trae reminiscencias de a veces esa ferocidad con la que se viven las campañas electorales en América Latina, y esos temores, ¿no? De por una parte, bueno, se van a convertir en Venezuela, y por otra parte, mira, va a revivir Franco, ¿no? Entonces, claro, esas narrativas tan agresivas, sobre todo considerando que España, en términos también de sociología electoral, tiene un importantísimo sector de votantes en el centro, en las posturas, digamos, más moderadas y no tan radicalizadas como muchas veces se ve en los medios. ¿Cómo miras tú, sobre todo considerando tu experticia en medios de comunicación, cómo has visto esta jornada electoral, y sobre todo, qué imágenes te llevas?
Pero fíjate que hay algo que yo creo que es clave y que, por supuesto, para nosotros que no tenemos la experticia ni la experiencia en regímenes parlamentarios, el asunto de cómo la sociedad española, una sociedad que es muy diversa desde el punto de vista cultural y político, cómo estos resultados lo que reflejan es una necesidad o una demanda de una mayor pluralidad. A mí eso me parece muy interesante. Claro, en un sistema como el español, Eso se entiende precisamente por esas, no solamente por las autonomías, ¿no? Sino esas expresiones políticas que son muy características de una región, de una zona y de una realidad, por supuesto, histórica. Pero fíjate que eso que tú mencionas, Xavi, sobre cómo los medios tenían, digamos, había una expectativa de que el PSOE y, digamos, lo que la izquierda representa en este momento en España iban a tener una derrota enorme, tremenda. Y habían grandes expectativas con respecto al PP, aunque siempre con la incógnita de cuál iba a ser el desempeño electoral de Vox.
Cierto.
Entonces, a mí me gustaría que Manolo brevemente nos hable de qué pasó con los extremos, porque no es nada más del lado de la izquierda. Sí es verdad, se mantuvieron los niveles de participación. Entiendo que están por el orden del 70, está por el orden del 72%, pero el resultado no refleja una hecatombe desde el punto de vista de las expectativas que tenía la izquierda, con todo y las distintas expresiones que en ellas se encuentran. Pero lo que sí queda claro es que hubo un rechazo a Vox. Entonces, yo quisiera saber cómo los extremos aquí, que Manolo dijo desde un principio, allí hay dos realidades profundamente antagónicas, pero hay una que salió mucho más golpeada y a eso precisamente es lo que, con eso cierro para que Manolo pueda hablar un poquito más sobre eso, porque creo que ahí es donde está el vacío
Sí.
que dejó Ciudadanos. Ciudadanos hace falta, pero hace falta realmente
Claro.
entonces que haya un apoyo más hacia lo que uno entiende que es un centro, para que se refleje también en esa representación, que es lo que, digamos, no es solamente el caso español, es lo que está faltando, ¿no? En esta dinámica política en la que nos estamos moviendo.
Exacto, y sobre todo también considerando que en España, hace no mucho, de una década, pues estamos hablando de una nueva política con nuevos actores, tanto al extremo de la izquierda como a la derecha, pero también el rol que ha tenido Ciudadanos, que bueno, lamentablemente entra ya directamente en extinción en esta elección. ¿Cómo ves tú ese aspecto que mencionaba Marisabel, Manolo?
Bueno, el titular sería la resiliencia de los dos viejos partidos, ¿no? Es decir, en el año 2014, en las elecciones europeas del año 2014, y luego esto se revalidó en las generales del año 2015, el bipartidismo parecía ya que estaba muerto. Es decir, en ese momento los dos principales partidos, por primera vez, PP y PSOE, tuvieron menos del 50% de los votos. Pero esto, 8 años, 9 años después, se ha reinvertido y Ciudadanos fue un fracaso clamoroso. ¿Por qué ha sido un fracaso clamoroso? Bueno, esto mis colegas que se dedican al sistema, a los estudios del sistema político español tendrán que investigar sobre ello, ¿no? Yo creo que Ciudadanos tuvo un problema muy serio de liderazgo, o sea, dicho de otra manera, de mal liderazgo, ¿no? Creo que Rivera pues no daba la talla para manejar un proyecto que era complicado. Claro, aquí uno siempre tiende a buscar en el pasado. Y la nostalgia del pasado a veces tampoco es buena consejera, ¿no? Pero yo
Exactamente.
estaba pensando en Adolfo Suárez, ¿no?
Claro.
Que era un maestro de la política. Y claro, Rivera, yo creo que todo esto le vino muy grande y habiendo tenido la posibilidad de haber entrado y de configurado un gobierno de centro izquierda, de una izquierda moderada con el Partido Socialista, no lo hizo, ¿no? Y ahí perdió la gran oportunidad de ese partido. Claro, esto es muy fácil decirlo a toro pasado
Claro.
y no sabemos qué habría pasado si efectivamente se hubiera dado esa coalición, ¿no? Pero volviendo a la pregunta de María Isabel, ahora mismo tenemos en el bloque, lo que llamaríamos el bloque de izquierda clara y el bloque de derecha clara, en torno a un 15%, un poquito menos, digamos, porque bueno, aquí hay que sumar los nacionalismos y algunos nacionalismos, yo que sé, pensando en el caso vasco de Bildu, pero son pocos votos en términos nacionales, en términos españoles, ¿no? Pero ya digo, podemos tener dos extremos que no llegan al 30%, ¿no? Y entonces hay ahora mismo un bipartidismo que aglutina el 70%. 30%. Y este bipartidismo, estos dos partidos se han negado de alguna manera a hablar entre ellos y se han dedicado a desacreditarse uno al otro, ¿no? Mariano Torcal, al que citaba antes, habla de la política del odio, ¿no? De generar odio. El odio se da en las élites españolas muchísimo más que en la población. Esto también es muy, muy, muy sabido, ¿no? La polarización se ejerce en el nivel de unas élites que son, y uso una palabra muy querida por mí en mis trabajos, que son profesionales de la política, ¿no? Y esto pues supone que lo que se enfatiza, como decía antes, es lo identitario. Son cuestiones muy, muy personales, muy individuales, donde el nacionalismo pues tiene una baza muy importante. Pero cuando digo nacionalismo, digo el nacionalismo español, el españolismo, es decir, todos estos que se dedican a poner banderas españolas en sus casas como si fueran suyas, como si fueran cuarteles de la Guardia Civil o como si fueran cuarteles del Ejército, y el nacionalismo independentista, sea sobre todo vasco o catalán. Y se descuidan otro tipo de problemas, otro tipo de cuestiones, como señalaba antes, pues que son políticas sociales, políticas que verdaderamente nos importan a las personas. O tenemos que vivir de nuestra pensión, o tenemos que ir a la seguridad social, o tenemos que mandar a nuestros hijos a los colegios, etcétera, ¿no? Y eso como que va quedando absolutamente relegado.
No, y creo que también ahí es muy claro lo que apunta Manolo sobre el tema del saber hacer política, ¿no? No es nada más un tema de efecto de imagen o cómo te puedes manejar entre los medios. Creo que también es un asunto interno del oficio político, de contención y de manejo entre esas alianzas que son inexorables en el contexto de un sistema político parlamentario. Y que bueno, esto vamos a ver cómo se desarrolla en lo próximo, ¿no? Todavía esto sigue extendiéndose en el futuro próximo. Así que bueno, muy probablemente vamos a volver con ello.
Sí, yo creo que sí, que vamos a tener historia, como decía, durante todo lo que queda de año.
Claro. El lujo que tenemos nosotros de tener a Manolo para que nos explique eso.
Ay, gracias, exclusivo de Mirada Semanal. Esta semana también se registra siguiendo precisamente una de nuestras novelas más extendidas, que es el caso de Guatemala, país que todavía sigue teniendo muchísima incertidumbre, sobre todo en unas elecciones que de alguna manera han estado en el ojo del huracán, tanto de la comunidad internacional y sobre todo también de los propios guatemaltecos. Pero esta semana, particularmente el jueves, la candidata de la Unidad de Esperanza, Sandra Torres, quien de alguna manera dentro de la opinión pública guatemalteca vendría a representar también como ese statu quo, de alguna manera esa estela de corrupción del sistema político guatemalteco de los últimos años, y claro, se presenta frente al Departamento de Estado de los Estados Unidos, y claro, obviamente también esto trae muchísima controversia, sobre todo considerando que para la administración Biden Guatemala es uno de los países centrales dentro de su política exterior hacia América Latina, considerando sobre todo, recordando que la primera visita del Ejecutivo a través de Kamala Harris, una vez que asumió la presidencia Biden, fue precisamente Guatemala. Y en ese sentido, me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel, cómo pudiéramos entender esta visita, no de una jefa de Estado, no como una representante empresarial, sino que es directamente es una figura pues que todavía está en el escrutinio público, sobre todo de cara a una segunda vuelta que debería ocurrir el 20 de agosto. ¿Cómo ves tú esta visita de Sandra Torres?
Bueno, de acuerdo a lo que reportan desde los predios del Departamento de Estado, la idea es que Washington quiere hablar con ella y también con el candidato
Bernardo Arevalo,
pero no está claro cuándo, si él va a poder viajar a Washington. Eso
él alegaba que tenía el temor de que pudiera...
Después no lo dejaron entrar, exacto. Porque creo que lo del partido sigue su rumbo. Ella, aparentemente, la conversación era simplemente para que el gobierno de Biden, el gobierno de los Estados Unidos, le exprese su preocupación por la situación y también para dar un voto de confianza a que el proceso electoral va a ocurrir sin mayores dificultades, más allá de lo que ya sabemos. Sin embargo, hay algo que a mí me preocupa, porque nosotros en un episodio reciente conversábamos sobre el caso guatemalteco y comentamos cómo ella suspendió actividades de campaña en solidaridad con la persecución política de la que está siendo objeto, y judicial realmente, de la que está siendo objeto el partido Semilla. Sin embargo, a mí me pareció preocupante unas declaraciones que ella dio, no sé si fue ayer o antier, donde ella prácticamente pone en duda los comentarios o la defensa que hace el partido sobre lo de las firmas, las 5.000 firmas, y ella alega algo más o menos como que, bueno, ellos tienen que demostrar que eso no es cierto. Yo entiendo que estamos hablando de una campaña donde hay dos adversarios, ella está luchando por un voto que quizás todavía está en duda, indeciso, pero a mí me parece que ahí hay un giro, de alguna manera hay un cambio con respecto a lo que hemos visto, que es prácticamente el ataque a las elecciones a través de esta persecución judicial. Entonces, eso a mí me lució un poco como un indicador de dónde están las cosas en Guatemala, que por cierto, desde dentro del país hay una gran angustia, claro. Porque la incertidumbre es tremenda, la expectativa, claro, que hayan elecciones que medianamente puedan ser consideradas como transparentes, es muy poca. Entonces, claro, eso es, a mí me parece preocupante.
Claro, y sobre todo cuando uno ve, hace revisión de la prensa, de los artículos de opinión, de tanto fuera como dentro de la propia Guatemala, hay mucha gente que todavía sigue manteniendo la pregunta, ¿se realizarán elecciones? Y realmente, si se expresa de forma fidedigna la voluntad popular, ¿será respetada? O sea, la pregunta no es retórica, la pregunta es bastante reveladora del signo que se vive en la ciudad guatemalteca. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría también tu apreciación, porque estamos hablando de unas elecciones que no tan solo tienen un antecedente muy, muy nefasto, que lo hemos evaluado en episodios anteriores, sino que también está esta intervención y este papel tan, tan difícil de catalogarlo en términos democráticos del Poder Judicial, sobre todo cuando vimos que en un primer momento se intenta no reconocer o no oficializar los resultados de la primera vuelta, y en vista de que esto al final por la fuerza de las circunstancias se termina siendo casi que a regañadientes, y acto seguido viene todo este proceso de inhabilitación y de puesta en duda sobre el tema de la propia fundación de Semilla. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación de cómo estás viendo este desarrollo y qué pudiéramos esperar, ¿no? Porque claro, como dicen ustedes allá en España, el 20 de agosto está a tiro de piedra de acá.
Claro, mira, hay muchas sombras, ¿no? Hay unas, primero, cuando hablábamos de vosotros hablabais de Washington, claro, hay una sombra norteamericana, ¿no? Hay que pensar, claro, estoy hablando de 1954, ¿no? Y del apoyo de Estados Unidos a un golpe de Estado en Guatemala mediante una intervención apoyada por la CIA, que supuso el fin de ese gobierno progresista, y que fue una intervención que tuvo unas implicaciones para la política general de América Latina gravísimas. Eso permanece ahí.
El año 50, claro.
Uh-huh. En una experiencia democrática en la que el padre del actual candidato Bernardo Arévalo había sido presidente, ¿no? La intervención fue contra su sucesor, contra Jacobo Arbenz. Eso está ahí, está en una memoria colectiva. Está también el tema de que Guatemala, no tengo aquí a mano así los datos, pero me parece que es el país que a lo largo de la serie de electoral registra una abstención más alta. En Guatemala el índice de participación a veces se ha mantenido en torno al 40%. Hay que recordar que un plebiscito fallido, absolutamente fallido, para sancionar los acuerdos de paz, tuvo una participación en torno a la cuarta parte de la población. Es decir, este también puede ser un escenario. Es decir, que lleguemos al día 20 de agosto, que se produzcan las elecciones, pero que vaya a votar el 30% de la gente, ¿no? Con lo que supone efectos de deslegitimación del gobierno que sea, ¿no? Y una tercera cuestión es el papel de la OEA. que creo que hay que seguir. Creo que la OEA está teniendo un pulso más, mucho más firme que en otras ocasiones. Incluso se ha hablado de activar la Carta Democrática de la propia OEA para el caso de Guatemala. Y esto, yo creo que también esta visita que con la que hemos empezado esta sección de Torres a Washington también tiene esta relación, ¿no? con la OEA y con los pasos que la OEA va a dar en los próximos días.
Claro, y creo que ahí está uno de los elementos claves, ¿no? Cómo es un poco la postura hemisférica sobre una nación que ciertamente juega un papel muy importante en materias tan trascendentales para la salud institucional de Centroamérica, como es el tema de migración, como es el tema de desarrollo económico, el tema incluso de la propia integración centroamericana, entre otros tantos, ¿no? Y sobre todo esa coordinación tan esperada en materia también de seguridad, que ciertamente hablamos de una zona donde campea y donde el crimen organizado no ha sido contenido por ninguno de los gobiernos que ha tenido Guatemala en los últimos años. Y en ese sentido, pues por supuesto, vamos a estar muy al pendiente de lo que vaya ocurriendo y cómo se van desarrollando los acontecimientos de cara a esta segunda vuelta, que por lo que se ve, pareciera que se va a realizar en la fecha, no libres de especulaciones, no libres de sospechas, pero sí esperemos que se realicen en un tenor lo más democráticamente constructivo posible. Y en ese sentido, pues, estaremos muy atentos desde acá. Y bien, mis queridos, hemos llegado al final de la edición de esta semana y quisimos hacer un segmento casi monográfico y algo más extenso sobre el intrincado entorno político español. De modo que decidimos hacer esta edición de solo dos temas, lo cual no quiere decir que los temas que han quedado por fuera de esta semana no vayan a ser incorporados más adelante. Así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias por la compañía y a ustedes por escucharnos. Gracias por su complicidad y nosotros desde acá nos despedimos hasta el próximo domingo. Los audios para este episodio fueron obtenidos del País y France 24 en español. La musicalización corre por cuenta de Carolina Marins y yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal la próxima semana.